La mejor programación de interés cultural.
Investigación.
Crónicas.
Perfiles.
Contando con la mirada crítica de sus productores e investigadores.
Bienvenidos a especiales de Radio Católica Metropolitana.
Pase, pase, por favor, Padre Joaquín, siéntese.
Gracias, Su Reverencia.
Padre, quiero informarle que su nombramiento se ha dado. Usted será el párroco de la iglesia de Tenza en Boyacá. Y no me vaya a replicar, porque ya me han dicho que usted se ha destacado por ser bastante revolucionario. Pero recuerde sus votos de obediencia, Padre Salcedo.
Acataré lo que usted disponga, Monseñor.
Vaya con Dios, pues.
Venga, mujer, dígame una cosa.
Sí, Su Reverencia, ¿qué menesta?
¿Usted qué hace los domingos luego de salir a misa?
Pues, Su Merced, como está tirbando, nos reunimos a bailar y a tomar guarapito y a pasar un rato agradable con los compadres.
¿Pero no leen o hacen otra actividad?
Ústele, Su Reverencia, Su Merced, si es mucho lo gracioso. No, pero es que si yo no sabo leer, eso es para la gente prestante de la capital. Yo y el Genaro nunca hemos ido a la escuela, y la Omaira y la Estela tampoco, y eso acá nadie sabe firmar. Y como las misas son en latín, pues ahí sí no se entiende nada.
¿Pero cómo es posible que estas personas no sepan leer ni escribir? Esto no puede pasar. Voy a hacer algo.
El joven padre Joaquín empezó a cambiar la vida de los pobladores del Valle de Tenza a través de los medios de comunicación. Entonces, junto con los campesinos, creó una sala de cine llamada El Teatro Cultura y con su hermano Antonio Salcedo, que era sacerdote jesuita y radioaficionado, construyeron una radio receptora que se prendía con una batería de un vehículo y que fue la primera radio que escucharon los habitantes de esa localidad.
Solo la educación puede salvarnos de la ignorancia y nunca es tarde para aprender a leer y a escribir. La radio será nuestra aliada, les hablará al oído y sobre todo nos ayudará a alfabetizar a tantos campesinos que no pueden ir a la escuela.
Metí al burro en reverso al río Magdalena.
¿Cuál burro?
El burro Chaleco.
Chaleco, ¿y por qué le puso ese nombre tan raro?
Pues porque no tenía manga.
Y lo zampó en reversa.
En reversa. Y se me ahogó. Es que los burros no se ahogan por la cara, sino por el sello. Ay. Ya ve, y en la radio sustatensa que enseñan a cuidar los animales, pero bien como los debe uno cuidar y hasta los guámbitos.
Así no.
El de yo, si no es por el radio, se me muere un ataque lombrices, el porquería el guámbito.
Y ahí le enseñan a uno cómo debe cuidar los guámbitos y los animales y cultivar también.
Y no solo eso, sino los primeros auxilios cuando a uno lo muere una culebra o cualquier animal pues ponzoñoso.
Uy, pero qué interesante que se está poniendo esto, compadre.
No, pues es que usted tiene que comprarse el radio, está desde perezoso que no lo tiene. Y trajo el tiple, ¿no?
Pues claro, ahí verás y nos echamos unas chubitas, compadre.
Está bonito, ¿estará afinado?
Pues claro, sí.
En mi casa tengo un radio de los de Acción Cultural, que lo compré muy barato allá en la Casa Cural. En nuestro hogar colombiano derrotemos la pobreza, teniendo en nuestras manos un radio de Sutatensa. El transistor Sutatensa es muy fácil de obtener, El manejo es poca ciencia y su precio un alfiler. En todo hogar campesino debe haber un sustatensa para evitar la ignorancia y salir de la pobreza.
Bueno, estas salieron hasta buenas, compadre. ¿Cómo era lo que me estaba diciendo de esa cosa?
Le recomiendo, don Felipe, no lo echen saco roto. Compre su radio, su tatencia, que ahí aprende peruarto, usted.
Es que usted tan ignorante lo cogen por ahí, hijos charlatanes que vienen a meterle ideas raras después de los de la extranja de los otros países,
¿no? Pues hasta acá hay uno más fácil así naciendo ignorante, o si tiene razón, claro.
Y no crea que es lo que usted me dijo que es solo rezo, no.
Eso no es solo rezo, era
vea, música bonita. Música la nueva ola.
No, pero no tocan música colombiana de esa que...
Ay, unos pasillazos y unos bambucos, don Felipe, y puro porro, esos para bailar y pueden las fiestas también.
Ah, Sina, pues compadre, yo si Dios quiere y María Santísima, en la primera oportunidad que tenga, me voy a comprar un transistor de radio sutatensa.
Pues don Felipe, si yo aprendí a cultivar el maíz, oyendo ahí los programas, y para el gusano es el que le sale a las matas, también aprendí el remedio y todo, yo he aprendido bastantísimo.
Pues me lo voy a comprar, eso, y le agradezco el consejo, compadre.
Si bien la radio en Colombia inició en los años 20, la experiencia de Radio Sutatensa y la iniciativa del padre Joaquín Salcedo cambiarían el modo de hacer radio y lograrían una transformación cultural y ser, a pesar del tiempo, el modelo que muchas iniciativas de educación popular replican para llevar a los lugares más apartados el aprendizaje. Radio Sutatensa estuvo vigente desde 1947 y hasta 1994, año en que el sacerdote Joaquín Salcedo Guarín falleció. En estos años, la radio y el periodismo fueron las herramientas que a través de diferentes estrategias comunicativas, individuales y de grupos, lograron que cientos de personas, niños, jóvenes y adultos, supieran identificar el alfabeto, hacer cálculos matemáticos y recibieran información sobre siembra, cuidado de los animales, así como el desarrollo de valores y prácticas cívicas y religiosas que fortalecieran la unión familiar.
¡A la mija! ¡Púrele! Pues ya va a comenzar la transmisión del radio. ¡Vamos!
¡Carachas! ¡No afanes tanto que la Plaza de Bolívar queda aquí a la vuelta!
¡A la mija! ¡Es verdad! Pero no ve que eso luego se llena y no alcanzamos a coger puesto.
Las primeras transmisiones se hacían en la Plaza de Bolívar. Cientos de bogotanos se congregaban en la plaza para escuchar la programación que entonces transmitía la RCA Víctor, porque para entonces no había radio en las casas.
Metro para cruzar el alto de la línea. Sale el niño de Cocauta por el lado derecho. ¡Atención! Separan los pedales. Rafael Antonio Niño separa los pedales y saca 3, saca 4, saca 5, 5 máquinas. Va a ganar el boyacense, va a ganar el boyacense. El niño de Cucaita está solo, solo, completamente solo. Rafael Antonio Niño, arriba Boyacá, arriba este es la berraquera boyacense. Solo 4, 5, 5 máquinas. Adelanta y va a llegar. Se acerca el niño, nos va a dar algo. Acá se acerca la meta, levanta las manos, este es el hijo de Boyacá, qué berraquera, un boyacense de pura cepa.
En sus principios, la radio se hacía en vivo y en directo, noticias y cuñas se transmitían por igual. La publicidad podía durar un minuto o 15 y muchos de los anunciantes no tenían radio para escuchar su promoción. De esa época quedan recuerdos de grandes damas de la radio que luego pasaron a la televisión, como lo fue Teresa Gutiérrez, quien todo el tiempo era la encargada de anunciar los productos, hacer las cuñas y dar paso entre cada disco, a veces hasta cuñas de 7 minutos.
Un hombre distinguido sabe que debe oler bien. Jabón para mí, para hombres distinguidos.
Thank you. poco se hacía popular, mágica. Aquella caja sonora convocaba y reunía a las familias, hacía imaginar mundos maravillosos, deleitaba con su música, enamoraba con aquellas historias románticas que mostraban mujeres hermosas y apuestos galanes cuya voz seducía y enamoraba a las amas de casa.
Yo quiero ser un solo ser y estar contigo.
Doña Rosita, vamos que ya va a empezar la novela.
Ay, mija, ya voy. Menos mal que mi tía Carmenza nos invita a escucharla en su casa. Ay, es que es una maravilla tener radio.
Sigan, sigan que ya va a empezar la novela y está buenísima.
Radio Santa Fe presenta su radionovela Amores Cruzados.
Muchos nos quieren separar.
No, Adelaida, jamás renunciaré a tu amor.
Te fuiste por la noche de aquella vez.
En Bogotá, en la casa de Julio Bernal, nació Radio Santa Fe, emisora que aún funciona y que en sus orígenes emitía música popular y colombiana. En Cali se inicia La Voz del Valle, en Bucaramanga la base de Santander Broadcasting, que luego en 1936 se llamaría Radio Santander y dio pie al nacimiento de Radio Bucaramanga, mientras que en octubre de 1933 se funda en la ciudad de Cúcuta La Voz de Cúcuta. Las radionovelas, los concursos, el radioteatro se hicieron populares en la radio. Las mujeres se reunían para escuchar las radionovelas. La radio salía a la calle y sonido a sonido se hacía popular, cercana, amiga.
¿Y cuál es la canción de Champuglemo, doña María González?
Con Champuglemo mi cabello a la hora del champú limpia suavemente y ahora sigues tú.
¡Viva! Muy bien, doña María, se gana su canasta de Champuglemo para toda la familia.
La radio en principio fue un elemento de lujo al que solo podían acceder las clases más pudientes. A través de la onda larga se podían sintonizar emisoras de Europa y de Cuba, con la onda media, estaciones radiales de Cundinamarca.
Esta es, desde Colombia, la cadena Sutatensa, ejemplo de buena radio, de una gran radio para América y el mundo. Cadena Sutatensa.
Información total.
Cadena Sutatensa de Colombia.
La verdadera presencia radial de Colombia en América y el mundo.
Gran Cadena Sutatensa.
Periodismo activo.
Cadena Sutatensa de Colombia.
Cultura y recreación.
Cadena Sutatensa.
Deporte en serio.
Esta es su frecuencia internacional de la Cadena Sutatensa de Colombia, ejemplo de buena radio, de una gran radio para América y el mundo.
La radio, de a poco, empezó a hacerse popular y también educativa. El campesino que la llevaba a su faena en el campo, que ordeñaba junto a ella, como compañera inseparable. La mujer que por ese entonces se encontraba siempre en casa y que escuchaba recetas, consejos para el hogar. el obrero, que subido en un andamio acompañaba sus largas horas con la música de la Sonora Matancera y el clarinete delicioso de Lucho Bermúdez. La radio, la buena compañía de noche, de día, con lluvia o con sol.
Yo el radio empecé a oír, bueno, me imagino que en el 50, 50 y pico, y la radio era en ese momento lo que teníamos, nosotros no teníamos más, no había ni televisión ni mucho menos todos los adelantos de ahora. Entonces a uno le quedaba la radio y prendía la cajita esa y a oírlos, y entonces había concursos. Generalmente las dos cadenas nacen en el 48 y los programas los originaba Medellín, La Voz de Medellín y La Voz de Antioquia. Entonces venían los artistas, había una competencia, cada semana traían un artista en vivo. Yo le contaba a Pascual la disciplina. Yo tengo todavía un personaje de esa época que se llama Gabriel Muñoz López. Tiene 84 años y ese señor no solamente es un ejemplo, sino que lo descresta uno. Yo le hice un programa de música, le dije, Gabrielito, necesito que hablemos de los boleros que a usted le gustan. Bueno, me dijo, sí, ¿qué día? Tal hora, tal día, llegó. Y me entregó el libreto. Lo conservo porque me llamó la atención. Él todavía escribe, y para sus programas que hace hoy de música colombiana, pone locutor in, eso significa que el locutor habla, rueda disco, locutor off. Entonces los operadores, los jóvenes de hoy, nosotros tenemos uno que le decimos tatú porque tiene tatuajes de aquí hasta abajo, un rockero, y el tipo dice, y esto es que siga el libreto, entra locutor, sube sonido, mixer, baja, y él escribe y me decía, no, es que los programas de antes eran así, ordenados, con libreto, nadie improvisaba. Entonces, volviendo a la historia, era otra disciplina y otra gente.
Una radio muy parecida al teatro, ¿no? Y que se hacía incluso también para que la gente fuera a ver los artistas que decían,
sí,
que le parece.
Pero con una condición, eran unos escenarios como este. Yo tuve la fortuna de contratar a Ever Castro en Chile una vez, que un compañero mío se tomó unos tragos más y dejaron la transmisión tirada. Y entonces me mandaron a Chile a la carrera. Vaya que aquel se emborrachó. Entonces yo llegué a Chile y me dijeron, pero contrate a Ever Castro. Ya había trabajado en Colombia. Entonces Ever Castro lo contrato en Chile y me dice, voy con dos condiciones. Una, que nunca me lleve a la televisión, porque en esa época Caracol Radio y Televisión eran medio hermanos. Me dijo, nunca voy a ir a la televisión, porque el día que yo imite a cuatro personas y el de la televisión vea la misma cara, dice, no, esto es una estafa. Entonces yo le dije, ¿y entonces cómo hacen radioteatro? Me dijo, no, es que con 300 personas yo sí puedo interpretar y es más fácil manejar. Y la segunda condición me dijo, necesito un trompetista negro de Panamá que yo conozco. Le dije, ¿trompetista negro de Panamá? Sí, se llama Marcos Gilkes. Yo dije, no, pues el tipo debe ser, con perdón, un berraco para la trompeta, desde que este lo pide. Me dijo, no, yo lo necesito porque yo estoy en este micrófono y el negro está allá con su trompeta. Entonces yo cuando hago los chistes digo, se está oscureciendo el día, y volteo a ver al negro, entonces la gente, claro, hasta el negro le oscureció. Entonces yo lo necesito a él de elemento de referencia para... Entonces,
tenía era de muñeco ahí.
Y un muñeco decía, la situación está totalmente negra. Y miraba al tipo y bueno, toda la gente se reía. Bueno, pero él siempre me dijo, la radio tiene que ser que la gente se imagine, que la gente se haga, construya fantasías.
Hernán Peláez en Parque Explora hablando de la radio. La radio nació como una actividad de radioaficionados, pero el gobierno, a través de la Ley 198 de 1936, toma la decisión de legislar y controlar la actividad de la radiodifusión.
La Radiodifusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, es la culminación de largo esfuerzo destinado a dotar al Estado de un poderoso y eficaz instrumento de cultura. Esta radiodifusora pertenece a la nación colombiana y ha de estar siempre a su servicio exclusivo. Estarán excluidas de ella las polémicas personales, las voces de discordia, las propagandas interesadas.
La radio llevaría a los hogares sucesos alegres, pero también trágicos. En provincia, los colombianos que se encontraban distantes de la capital lamentarían hechos terribles que desencadenarían en tragedias dolorosas.
Lamentamos informar a ustedes que hoy el país está de luto. Hacia el mediodía, el líder Jorge Eliezer Gaitán, quien venía con Pedro Eliseo Cruz, fue atacado e impactado vilmente con impactos de bala que le perforaron el cuello y la columna. ¡Ha muerto Gaitán! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron!
¡Mujer! ¡Mujer! ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! ¡Los godos! ¡Esos malditos godos! ¡Hay que acabar con esa plaga!
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos.
También los trágicos sucesos del Palacio de Justicia y la voz de súplica del magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, pidiendo cese al fuego para poder negociar y liberar a los rehenes del Palacio de Justicia.
Que el presidente de la República dé finalmente la orden de cese del fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Coso y Agni, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19, el que se ha tomado en el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército gritó con sus tanques y que están sonando los tiros. Cuando entra en este piso nos morimos todos, sépalo.
Y también, una semana más tarde, la tragedia de un pueblo próspero ubicado en el Tolima. Armero había sido borrado del mapa de Colombia por un lahar de lodo, piedras, agua y azufre. El cráter Arena del volcán Nevado del Ruiz había hecho erupción. Grandes bloques de hielo que tenían su pico se derritieron y junto al río Lagunilla, que estaba represado, sembraron de lágrimas y dolor una tragedia con más de 20.000 víctimas.
De una avioneta de fumigación nos acaba de informar que Armero ha sido devastado. El volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y la inundación del río Lagunilla arrasó todo el pueblo. Miles de armeritas muertos. Otros surgen del lodo. Una luz de barro de más de 10 metros se llevó el municipio blanco.
Ay, voy a querer decir unas palabras. ¿Puedo?
Sí, dilas.
Mamá, si me escuchas. Yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho. Mi papi, mi hermano. Y yo. Adiós, madre. Yo quiero cuando salga, cuando salga, me tomen una con la cámara. Que salga yo triunfante.
Voz de Omaira Sánchez, el rostro de la tragedia de Armero. Muchas noticias más vendrían y la radio, por su inmediatez, las llevaría a cada uno de los hogares. Alegrías como la de aquel 21 de octubre de 1982, cuando Gabriel García Márquez recibía el Premio Nobel de Literatura, entregado en Estocolmo, Suecia. El triunfo de Lucho Herrera en la Vuelta a España en 1987. Y dolores como los atentados con los que líderes del narcotráfico y la política hicieron de Colombia un pueblo agónico de esperanza, anhelante de paz.
Ni por tener buen amor.
Atención, esta noche cuando se encontraba en una manifestación política, el líder senador y candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento,
fue víctima de un atentado en Soacha, Cundinamarca. Está muy grave. Un momento, tenemos información de última hora. Un momento. Oh, señor, lamentamos informar que Galán ha muerto.
¡Marinita, nos mataron a Galán! ¡Nos mataron a Galán!
No, no puede ser, no. Si él era el que iba a cambiar este país.
La radio ha sido siempre nuestra compañera y amiga, aunque en 1954, el 13 de junio de 1954, la televisión aparecería en escena y quienes hacían radio temieron la desaparición de este medio, ella siguió viva, despierta desde la madrugada para hablarle al labriego, trasnochadora junto al taxista y al estudiante, cálida con el ama de casa, cantándole al oído al conductor de camión para mantenerlo despierto en el camino. Y a pesar que los años hayan llenado de olvido los anaqueles de la memoria, la radio recuerda siempre que ella ha crecido al ritmo de los acontecimientos y la modernidad, que ha llevado a través de los micrófonos la vida, la muerte, el dolor, la tragedia del pueblo colombiano, pero también la esperanza y quizá muy pronto, la paz.
La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño.
Esta fue una producción del equipo de Radio Católica Metropolitana. Voces: Elkin Álvarez, John Salamanca, Edna Margarita Gómez Jaimes, Vanessa Quintero Muñoz, Lizeth Marcela Rodríguez Rojas, Fran Harvey González, Marvin José Niño Blanco y Dora Inés Cortés García. Realización, Dora Inés Cortés García. Edición, Marvin José Niño Blanco. Fuentes, Banco de la República, Área Cultural. Audios del canal de YouTube.